Los sábados de 12 a 1 de la tarde. Sintoniza en Es Radio El Aleph, tu cita semanal con la ciencia y el misterio.
Estamos en la sección de mitómanos mutantes de blogspot.com. Es el blog de Israel Aguiar
y de Víctor Crespo. Lo que pasa es que Víctor no ha podido estar aquí hoy.
Bueno, le damos aquí un saludo. Víctor, saludos.
Hola, Víctor.
Seguramente estará escuchándonos. Y bueno, Israel, ¿qué novedades nos trae?
Bueno, hoy les tengo un par de series de televisión, hablarles un poquito de unos cómics y una serie de rumores que se pueden encontrar por internet. Vale, pues si quieres, pasamos a una serie. Bueno, pues esta es la sintonía de una serie que se llama Boardwalk Empire, algo así como el imperio del muelle o algo de eso, porque es una serie que está ambientada en los años 20, en plena ley seca. Y bueno, precisamente la serie comienza un par de horas antes de entrar en vigor la ley. Y me parece, bueno, súper interesante, sobre todo por el director que dirige el capítulo piloto, que además a su vez es también productor ejecutivo, que es, como no, Martin Scorsese. Y también como productor ejecutivo está Mark Wahlberg, un actor conocido de Hollywood. Lo que más me llama la atención de esta serie, aparte del periodo y que está muy bien ambientada, es el actor principal, que es Steve Buscemi, que lo habréis visto como haciendo el papel de Donnie en El Gran Lebowski, o por ejemplo, creo que ayer mismo pusieron Con Air, pues hace de Garland en Con Air. Bueno, no sé, podríamos decir que otro de los actores principales es Michael Pitt, que encarna el papel de James Jimmy Darmody, que es un chico que viene de la guerra de Europa, en la Primera Guerra Mundial, y pretende ahora establecerse como gángster en la ciudad de Atlantic City, que es donde se desarrolla la acción de la serie. Pero claro, y Nucky Thompson, que es el interpretado por Steve Buscemi, que es el protagonista, pues él, aparte de ser el tesorero de Atlantic City, es una figura pública, pero aparte conoce todos los tejemenejes de la ciudad, es el que va a meter alcohol en Atlantic City y no se mueve ningún gángster ni ningún negocio oscuro sin que pase por sus manos.
Bueno, esta música muy conocida.
Súper conocida.
Muy conocida.
Pero esta es la versión nueva. Uh-huh. Esta es la versión de Hawaii 5.0, pero la versión de la CBS de 2010.
Una mítica serie, ¿no? De Hawái.
Sí, por lo menos en Estados Unidos duró creo que más de 12 años. Y aquí creo que se estrenó en España en el 73, que yo todavía no había nacido.
Yo recuerdo tener los cromos de la serie de televisión y tener esta serie.
Sí, yo tengo un libro de televisión en mi casa, Locos por las Series o algo así, y aparece Hawái 5.0. Pero bueno, vamos a explicar un poco que esto es un remake interpretado por Alex O'Loughlin, que lo conocerá a los que le gusten las series por la controvertida Moonlight, que es de vampiros, que no me gusta nada, y después también por Three Rivers, que hace de doctor en Moonlight, hace de vampiro, y aquí me parece que hace un buen papel. Hace un ex-SEAL, que es una especie de supermarine de los Estados Unidos, que le matan el padre, y entonces él vuelve a su ciudad natal, vuelve a su isla natal, que es en Hawái, donde él nació, y para investigar el asesinato de su padre. Entonces le proponen crear una unidad sin todas las ataduras de la policía normal y con todos los recursos que quiera, y entonces pues bueno, se va metiendo en una trama que me parece súper interesante, pero es lo típico, ¿no? Todos 45 minutos de capítulo, pues, de acción pura y demás. Y sí tengo que decir que es el primer... el piloto que he visto más capítulos, ¿no? Pero el piloto me ha parecido uno de los comienzos más espectaculares de los pilotos que he visto este año. Super acción a tope.
Y este es Hellboy.
Sí, esta es la banda sonora de la película.
Ahí hay que andar con cuidado porque estamos en terreno, bueno, muy favorable, ¿no? Muy partidario tú de Hellboy.
Uf, mi cómic favorito. Lo que suena es la banda sonora de la película, pero yo he venido a hablarnos un poco del personaje y del el último cómic que van a salir ahora en diciembre.
Porque, ¿qué tiene que ver Hellboy con el Tercer Reich?
Bueno, buena pregunta. Resulta que Rasputín, estoy contando la historia del cómic, ¿vale? A lo mejor esto es un poco spoiler, pero bueno, vale la pena. Resulta que Rasputín, el de los rusos,
el famoso Rasputín,
se alía un poco con el Tercer Reich y le promete a Hitler un hechizo que va a cambiar el mundo. Entonces se van a una isla escocesa, que es territorio inglés, ¿no? Pero en plena Segunda Guerra Mundial, y el tío hace una invocación. Fruto de esa invocación iban a ser el Ogdruyahad, que es el que causará el fin del mundo, ¿no? Entonces, porque Rasputín tiene un propio proyecto que se llama Proyecto Ragnarok, que es el fin del mundo, pero a la vez no es un fin total, sino es una renovación, que es el Ragnarok basado en los mitos nórdicos, ¿no? De la mitología vikinga. Pues bien, resulta que el hechizo no sale como ellos esperan, y en vez del Hellboy, como le llaman, el Ogdruyahad, en vez de aparecer en el bando de los nazis, aparece en el bando norteamericano. Vale, que están ahí los militares norteamericanos. Se encuentran con Hellboy, que es un bebé rojo. Tiene unos cuernitos pequeñitos y una cola. Pero tiene su mano, es una mano desproporcionada.
Vamos a ver, esa mano derecha. Sí. ¿Qué significado tiene eso? Porque, bueno, eso es impactante también.
Bueno, a medida que van pasando los cómics, se sabe que esa mano se le llama la mano derecha del destino. Porque supuestamente es una especie de llave que llevará al fin del mundo. Pero claro, como digo, es curioso porque esa mano no crece nunca, ¿vale? Es una mano de piedra enorme, el bebé nace con una mano de piedra, pero después va creciendo y los americanos le van enseñando a ser americano, a comer tortitas, a todo ese tipo de cosas.
Comer pizza, ¿no? Y a béisbol.
A la larga, el boy crece. Se mantiene en una edad de más o menos 35-40 años. Y entonces, como se ha criado con los americanos, le hacen miembro de Estados Unidos. Y además le otorgan el ser humano. La ONU le otorga la capacidad de ser humano, ¿no? Entonces, a partir de ahí, entra en una agencia de investigación paranormal dirigida por su padrastro. Vale, su padre verdadero es el diablo, ¿vale? Satanás, pero su padrastro se llama Trevor Bruttenholm, que es un estudioso de todo lo paranormal, y entonces, claro, lo tiene a él algo así como mulo de carga, porque él se encarga de matar todo tipo de cosas sobrenaturales y todo eso, ¿no? Entonces, lo importante que quería decirles es que ahora, el mes que viene, en diciembre, sale el nuevo trabajo de Mike Mignola, que es el dibujante, nacido en California. Nació en el 60 y algo, tiene un par de años más que nosotros, vamos, un pibe joven. Y bueno, tiene pinta de estar interesante, pero yo recomendaría que buscaran Semilla de Destrucción, que es el volumen número uno donde se cuenta la historia del nacimiento de él. Y también mi cómic preferido de Hellboy es Despierta al Demonio, que es una maravilla.
Bueno, pues estaremos atentos, seguimos.
Bueno, esto no tiene nada que ver con Lovecraft, pero lo he puesto porque la música es graciosilla. Vamos a ver, le voy a nombrar ahora es un cómic que se llama El Joven Lovecraft. De momento creo que han salido solo 3 volúmenes, es español, dibujado por Bartolo Torres y guionizado por José Oliver. Bueno, es genial. Es un cómic estilo tiras cómicas de 3-4 viñetas, como Garfield, todo ese tipo de cosas que se estilan en Estados Unidos. Y solo en 3-4 viñetas pues te cuentan una historieta acerca del joven Lovecraft, de lo que podía haber sido su infancia, mezclada con cosas del siglo XXI, cosas muy típicas.
¿Pero podemos ver los personajes de Lovecraft?
Sí, él conoce en una excursión del colegio, porque cuentan todos los estereotipos de Lovecraft, que era misántropo, que era solitario y demás, pero en una excursión en el colegio se van a un cementerio y él se encuentra, por ejemplo, con Glenn, que es un ghoul, come cadáveres. es una especie de hombre perro o algo así, pero en realidad es un ghoul de la obra de Lovecraft, ¿no? Entonces se lo lleva a su casa. Después conoce a una chica que se llama Siouxsie, que viene de Detroit, que también le rompe un poco sus esquemas. Se van a una... gracias a ella, él sale de Providence y se van a ver a la tumba, se van a ver la tumba de Lovecraft e intentar comunicarse con él a través de una ouija. Y resulta que Poe es un muerto que está metido en un mausoleo y hacen... hacen, ¿cómo se llama esto? Fiestas entre, entre los autores góticos, ¿no? Uh-huh. Rimbaud, todos estos, estos tipos así antiguos del siglo XIX y todo eso, ¿no? Y bueno, es genial. Podríamos decir que, vamos, que es un cómic adorable. Muy Tim Burton, ¿sabes? Un...
pues tenemos atento y además producto español, que eso sí, 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 también es que valorar, ¿no? Para los aficionados.
Sí. Se los recomiendo. No van a esperar tampoco un gran dibujo porque no es... full color ni nada por el estilo, son tonos grises, escala de sepias en algunos casos. La sangre sí se ve roja, porque en ocasiones se ve sangre. Pero es muy interesante, es muy divertido y estética Tim Burton.
Bueno, indagar ese pasado, digamos, de
sí, porque de yo creo que es importante porque ves el pasado de Lovecraft y ves los personajes y las criaturas de sus obras y después te va a dar por leerte algo de Lovecraft. Es una manera interesante de meterse en el mundo de Lovecraft.
Y bueno, sobre últimas rumores, últimas noticias, cosas que se están preparando por ahí entre bambalinas, tenemos algo sobre Guillermo del Toro.
Sí, Guillermo del Toro, que precisamente es, se rumorea que está rodando en las montañas de la locura, que es, precisamente es una obra de H.P. Lovecraft, y dicen que la van a hacer en 3D.
También... remake de Akira.
Dicen, es que esto es una desgracia, esto es una mala noticia, porque dicen que van a hacer el remake de la película Akira. Uh-huh. Es una película de animación de Katsushiro Otomo, pero dicen que el papel de Kaneda lo va a interpretar Zac Efron, que es el de High School Musical, y que también va a aparecer en la película Morgan Freeman como el coronel. Pero es que les recomiendo que vean Akira de animación, que no tiene nada que ver, y que por favor no hagan este remake. Dicen que también Louis Leterrier, que es el responsable de la película Transporter o La Nueva Furia de Titanes, está deseoso por adaptar la serie de cómics Y, El Último Hombre, para hacer una serie de televisión e incluso se rumorea que va a ser una película. Vamos a hablar un poquito del plot de la intriga del cómic. Es que en un momento dado, todos los hombres y animales machos y espermas machos que hay en el mundo mueren. Y solamente existe uno que se llama Yorick, que por eso se llama Iriega, y su mono Ampersand, y nada más que quedan mujeres en el mundo. Pero no es un cómic que vamos a pensar que es un poco erótico ni nada por el estilo, no, es bastante ciencia ficción y bastante dramático, ¿eh? Parece que ya hay fecha para el estreno de la película de Sucker Punch, la última de Zack Snyder. Y se rumorea que va a ser el 1 de abril de 2011. Completamente recomendable a todo el mundo que quiera ver una mezcla entre Alicia en el País de las Maravillas con ametralladoras y demás. Es fantástica, tiene una pinta tremenda.
También tenemos noticias sobre 28 meses después.
Sí, se rumorea que Danny Boyle, creador de 28 días después, va a ser el director de la película, que va a estar ambientada en Rusia. Y ya por último, decirles que ya está disponible el tráiler de la nueva película de Simon Pegg y Nick Frost, que fueron la pareja que hizo Shaun of the Dead, que aquí se tradujo como Zombies Party, una película de zombies bastante graciosa. Y esta película se llama Paul, y ellos interpretan igualmente a dos amigos frikis que salen de una convención y un ovni se estrella cerca de ellos y aparece un ovni tipo el de Padre de Familia. El de Padre de Familia no, el de... Padre Madinguso. Bueno, hasta aquí por hoy, es lo mío.
Pues ahí dejamos con todas estas noticias que nos ha dado Israel a guiar y bueno, todos estos rumores, a ver si algunos se cumplen y a ver si otros que no, como Akira no queremos que se cumplan.
Akira no.
Los sábados de 12 a 1 de la tarde. sintoniza en Es Radio El Aleph, tu cita semanal con la ciencia y el misterio.